A ver, vamos a contar una infidencia, ¿eh? Yo tenía el anillado, ¿eh? Tenía el anillado y súper bien, pero no saben lo feliz que me pone tener el libro ahora aquí, encima de la mesa. Yo sé que Tania González me está mirando con envidia. Este libro que acaba de ser publicado por nuestra Universidad de Chile, sí, dice que sí, que me envidia. Lo voy a guardar bien porque si no va a desaparecer el libro. Libro recién publicado por nuestra Universidad de Chile, a través de su Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, de la Cátedra Amanda Labarca, que también es de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, y producido por la editorial universitaria, que es la Antología Feminista de Amanda Labarca. Nos acompaña esta mañana su editora, Jennifer Abate. Jennifer, muchas gracias por venir a conversar sobre esta obra y sobre sus implicancias también, porque una obra siempre tiene, por supuesto, mucho de contexto. Lo que está alrededor del libro es tan importante como lo que está dentro. Muchas gracias por venir.
Buenos días, Patricio, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá en Radio Universidad de Chile, y además con el libro recién salido. Vamos a traer más copias también para Tania, que la necesita, y también para... De repente podríamos hacer un pequeño concursito, ¿no?
Hagamos un concurso.
Libro. Nosotros estaríamos
felices.
¿Qué
opinan quienes nos están escuchando? Mira, Ricardo Hinojosa también abrió los ojos. Sí, vamos a hacer un concurso y vamos a regalar algunos de estos libros así, para que los tengan en su biblioteca. A ver, partamos diciendo lo siguiente. No es lo mismo haber escrito o haber propiciado esta antología sobre Amanda Labarca, por decir algo, en septiembre del año 2016, que luego de mayo de 2018. Hablemos de eso, ¿no? De la oportunidad de la publicación de esta obra en relación a su contexto.
De todas maneras, es súper distinto. Nosotros lo hemos visto en la recepción que ha tenido el libro, lo vimos en el lanzamiento también, que fue enormemente concurrido, donde tuvimos la posibilidad y la suerte de contar con una discusión del libro de la Premio Nacional de Literatura Diamel, el TIT. Efectivamente, es un país distinto donde se están dando discusiones que previamente, y hace no tanto tiempo, incluso hace 2 años, no se daban masivamente. Yo siento que estas discusiones siempre se han dado en círculos quizá más pequeños, más académicos, más relacionados con la discusión de los temas del feminismo, pero efectivamente no llegaba masivamente a las calles, no llegaba masivamente incluso a las discusiones de la sobremesa en las casas, que yo creo que es algo que nos pasa a todos los días. Por lo tanto, hay una oportunidad ahí que nosotros aprovechamos para relevar el trabajo de una mujer que fue clave en la historia de la Universidad de Chile, pero también de la educación en Chile. Por lo tanto, sí, necesitábamos rendirle un homenaje a Amanda Labarca, que es un paso más en los distintos homenajes que la universidad le ha rendido, pero también quisimos sumarnos a este movimiento y sumarnos también con esta genealogía de mujeres feministas. Para nosotros es muy importante desde la universidad que no solo se hable de algunas figuras puntuales, sino también de todas las otras mujeres, ilustres o no, como Amanda Labarca, que han pavimentado el camino para que hoy día podamos estar dando esta discusión. El movimiento feminista, o la tercera ola feminista, como se le ha llamado, no salió de la nada. O sea, tiene que ver, por supuesto, y que fue fundamental la motivación de las estudiantes, que se cansaron, en el caso de las estudiantes universitarias, de los casos de acoso o abuso incluso sexual, y tuvieron la fuerza para manifestarse, pero ellas también son un nuevo paso del acumulado de la historia feminista en Chile, y para nosotras es muy importante poder relevar esa historia y poder ubicar a esas mujeres también en el presente, que es lo que tratamos de hacer con este libro Antología de Amanda Labarca.
Sí, en la Universidad de Chile se da una paradoja que también es interesante, el gesto de, en vez de negar la paradoja, asumirla, ¿no? ¿Cuál es la paradoja? Digo yo, no sé, comentémosla. Que es cierto que Amanda Labarca es una figura fundamental de la historia de la Universidad de Chile, pero yo me atrevería a decir que la propia Universidad de Chile, no digo la institución, ¿no?, pero digo la comunidad, está al mismo tiempo recién descubriéndola. Y es donde se da esa paradoja de ciertas personas que han sido muy importantes en nuestra historia y que estamos recién reivindicando, ¿no? Desde el punto de vista de la tarea de la editora, pero también comentando esto que tiene que ver con esta historia común, ¿qué podrías decir al respecto?
Sí, yo creo que, bueno, es una cuestión de la que el feminismo sabe bastante también, que es lo que siempre pasa con las mujeres pioneras, que son esta primera académica de la universidad, o sea, primera académica en Chile, primera académica en Latinoamérica, que es Amanda Labarca, Eloísa Díaz, que es la primera médica en Chile, etcétera, que también hemos sabido bastante de eso a propósito de la campaña de la universidad para tener un metro para Eloísa Díaz. Pero se convierten en una suerte de monumentos, en estatuas. O sea, Amanda Labarca siempre ha estado ahí en la Universidad de Chile. En la Casa Central hay una sala que se llama Amanda Labarca. Hay una condecoración al mérito que se llama Amanda Labarca. Pero estaba un poco ahí, un poco inmóvil. Tal como tú dices, precisamente en esta figura de estatua, de mujer pionera. Y el desafío para nosotros, y sé que también lo están tratando de hacer otras unidades, porque también nos han contado que están intentando relevar el trabajo de Amanda Labarca, era precisamente traerla al día de hoy. Y traerla, o sea, traerla de una manera viva en este caso, traerla con sus textos. En esta antología nosotros recuperamos textos cruciales de Amanda Labarca, pero también le pedimos a 11 mujeres que escribieran 10 artículos, precisamente para que la discutieran desde el día de hoy. No todas están de acuerdo incluso con algunos de los planteamientos de Amanda Labarca, cuestión que es obvia considerando que Amanda Labarca escribió sobre todo en la primera mitad del siglo XX, pero la traen a la discusión hoy día, y para nosotros eso es lo importante. Desde la cátedra Amanda Labarca de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, tenemos un CFG donde ingresan estudiantes, como tú sabes, de distintas carreras de la universidad, y nosotros queremos compartir este libro con esos estudiantes, sobre todo con esas estudiantes, para que conozcan esto, para que conozcan lo que se estaba discutiendo, que parece mucho más actual de lo que uno pensaría. O sea, uno piensa que, no sé, Amanda Labarca nació en 1886, falleció en 75, y la parte más prolífica de su obra está en la primera mitad del siglo XX, pero Amanda Labarca estaba hablando de divorcio en el 47 y publicando un libro que se llamaba Feminismo Ilustrado, donde discute los temas del divorcio, y que finalmente en nuestro país recién se aprueba el 2004. Entonces, pudiera pensarse, creo yo equivocadamente, que este es un libro del pasado, cuando la realidad que me ha demostrado a mí, al menos en este honor que me hicieron al seleccionarme para editarlo, es que es súper actual, es súper actual, y son discusiones que incluso todavía implican barreras para las mujeres, tal como lo implicaban para Amanda Labarca, perdón, en los 40, en los 30.
A ver, una variación en forma de pregunta sobre lo mismo que acabas de decir, Jennifer. Cuando a alguien le distingue, tú decías, el honor de ser la editora, primero es porque tiene los méritos para hacerlo, ¿no? Y porque tiene un interés previo en el tema, pero no es lo mismo tener ese interés previo que luego sumergirse en las honduras de la edición de una obra, ¿no? Entre la Jennifer que tenía esas apreciaciones y que la que después se convirtió en la editora de esta antología, ¿qué cosas descubriste sobre Amanda Labarca que te sorprendieron, que no pensaste que estaban ahí y que te hicieron quizás modificar la mirada que tenías sobre ella?
Creo que sobre todo, qué interesante la pregunta, Pato. Creo que sobre todo dos cosas. Una, conocer el rol decisivo que Amanda Labarca tuvo en la historia de la educación en Chile. Yo al menos la conocía como, por supuesto, como una prolífica intelectual y académica feminista, y quizá no estaba tan relacionada con sus aportes en temas de educación. Amanda Labarca fue fundamental para el establecimiento del Estado docente en Chile, por ejemplo, que es básicamente lo que permite pasar de un sistema de colegios dependientes de la iglesia y colegios privados a un sistema educacional que permite la educación de todos y todas los niños. ¿Ya? Entonces, para mí eso fue fundamental. Y me parece muy decidor que no lo supiera, o que mucha gente como yo tampoco lo sepa hasta el día de hoy. El rol que tuvo esta mujer en particular en establecer un sistema de enseñanza que fuera integral para todos. A mí esa es una de las cosas que creo que me resultó más relevante, saber de su interés no solo por los temas del feminismo, sino también por los temas de educación. Y aparejaba lo mismo, bueno, Amanda Labarca fue una mujer muy representante de esta clase media emergente e ilustrada del siglo pasado. Era una mujer acomodada en sus circunstancias. Y creo que fue una de las cosas que más me gustó de su persona, el interés que ella demostró por otros distintos y distintas a ella. Para Amanda Labarca probablemente no era necesario dar todas estas disputas desde su lugar individual, digamos, en la sociedad,
que
en
era
la
de
universidad.
Confort, claro.
Exacto. Pero lo da en el momento en que comienza a mirar la situación, por ejemplo, de la educación de los niños en el país, la situación de otras mujeres desposeídas de clases más pobres en el país, y se da cuenta de que ella está en un lugar de privilegio donde puede dar estas discusiones y donde puede hacer diferencia. Creo que en los distintos frentes en que ella lo hace, que los discutimos en este libro en tres ámbitos, el feminismo o los feminismos, la educación y la extensión cultural desde las universidades, donde ella también incorpora a muchos otros que no tenían acceso a la cultura en ese momento. No olvidemos que Amanda Labarca, en el año 1936, desde la Universidad de Chile, funda las escuelas de temporada, que son decisivas para cimentar la vinculación de la universidad con la gente. O sea, en el fondo, que la universidad saliera de los márgenes de la propia universidad y se relacionara con gente que no tenía acceso a este tipo de educación, a través de talleres, charlas, compartir con académicos y artistas de la universidad, por ejemplo. Entonces, si tú me lo preguntas, creo que esos dos hitos que te menciono son los que para mí fueron más decisivos. Creo que sobre todo el segundo, este contacto que ella tiene con su tiempo, con su sociedad, y esta responsabilidad pública que ella asume en tanto una mujer privilegiada que podía dar estas discusiones por otros y otras.
Sí, ese es un mensaje que probablemente hace especial sentido en este tiempo, no ver la diferencia no como una amenaza, sino como una oportunidad.
Así es.
Estamos conversando con Jennifer Abate, editora de este libro magnífico, Amanda Labarca, una antología feminista. Debo decir, Jennifer, que a pesar de que esta es la obra más completa que se ha hecho respecto a Amanda Labarca, en el libro aparece permanentemente el mensaje, la señal de que no tiene la pretensión de ser una obra definitiva. Hablemos de eso.
Así es. O sea, yo creo que arrogarse un trabajo que pueda ser la obra definitiva de Amanda Labarca sería demasiado. Y nosotros, por supuesto, no queremos hacer eso. Nosotros elegimos, dentro de los decenas de temas a los que se dedicó Amanda Labarca, como te mencionaba, tres ámbitos, dentro de los cuales elegimos dos textos fundacionales de cada uno, ¿ya? En educación, en feminismos y en extensión cultural. Pero Amanda Labarca se dedicó a todo. O sea, Amanda Labarca, sobre todo su trabajo en educación, es vastísimo. Son decenas de libros, también se dedicó a la escritura de ficción, también se dedicó a, por ejemplo, discutir sobre las condiciones de la vida de los campesinos, etcétera, un montón de temas. Entonces, nosotros tomamos algunos de los que pudieran parecer, o sea, en el fondo, los que fueron más significativos, creemos, en su labor, esos temas, y dentro de eso elegimos los textos canónicos, básicamente. Pero la obra de Amanda Labarca es vastísima, así como también su participación en distintas sociedades, en distintas organizaciones, sobre todo feministas y relacionadas con educación. Por lo tanto, lo remarco una vez más, tal como lo remarcamos en el libro. Este es un intento por sintetizar una parte importante de su labor, pero ni de cerca podríamos abocarnos a toda ella en esta publicación.
Sí, pues bueno, esta obra, también hay que decirlo, forma parte de una serie, ¿no?, de personas que han hecho contribuciones extraordinarias a la universidad y al país. Hubo una del profesor Humberto Giannini, hubo otra del profesor Faleto. Recuerdo haber estado en ese momento conversando acá en el estudio con el profesor Carlos Ruiz, que trabajó muy fuertemente en eso. Pero resulta que en esa serie, Jennifer, la de Amanda Labarca es el volumen que por primera vez está dedicado a una mujer. Claro, y antes de salir al aire decíamos, bueno, pero ¿cómo por primera vez una mujer? Se trata precisamente de lo que estamos cambiando en todas partes, ¿no?
De todas maneras, es como, bueno, nosotros lo conversábamos antes del aire con Patricio, que son esta, de repente, no sé si olvidos, pero sí un poco subirse a la manera de hacer las cosas. Y efectivamente, en los tres primeros libros de esta colección, Maestros y Maestras de la Chile, que está dedicada a relevar la obra de grandes intelectuales de la universidad y que está dirigida por nuestra vicerrectora de Extensión y Comunicaciones y Premio Nacional de Periodismo, Farideh Serán, habíamos recuperado, claro, la obra de Humberto Giannini, de Enzo Faleto y de Mario Planet. Y no habíamos tenido una mujer. Y no había sido intencional, simplemente fue la manera en la que se dieron las cosas, pero asumimos esa falta de una mujer, que además es fundamental para la universidad, y publicamos este libro, que es el cuarto de la colección. Tras este viene uno dedicado al trabajo del profesor... Uy, lo olvidé.
Alejandro Goich,
que te lo había comentado antes, muchas gracias, que será publicado muy pronto. Y también durante este año nos dedicaremos al trabajo del sexto libro de la colección, que va a estar dedicado a la obra de Elena Caffarena, donde también intentamos un poco ir cerrando la brecha entre nuestros destacados masculinos y nuestras destacadas femeninas y feministas en este caso.
Sí, pues bueno, es un libro que por muchas razones ha sido muy apreciado. Buena parte de esas razones las dio Jennifer también. Es un libro que hay que atesorarlo, yo lo pondría en el velador, no se puede leer en un ratito. Se puede ir leyendo como las buenas cosas de la vida, de a poco, con calma, por capítulo. Incluso, Jennifer, si no estás de acuerdo con lo que te voy a decir, me lo dices después de la entrevista ahora. Incluso no es necesario leerlo así de corrido, uno puede ir leyendo algunos capítulos antes, otros después, devolverse hacia el estilo del libro Rayuela de Cortázar, porque de todos modos se va a construir un itinerario, ¿no?, sobre lo que ha sido la obra de Amanda Labarca, pero no solo la obra, sino las lecturas contemporáneas sobre la obra de Amanda Labarca, que son en este volumen muy diversas y muy interesantes. Nos ha acompañado esta mañana Jennifer Abate. Jennifer, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación, Patricio. Siempre un gusto, y aquí estaremos cada vez que lo requieran.
Muchas gracias. Continuamos.